Te saludo con mucho gusto, Penilei Ramírez, periodista. ¿Cómo estás? Gracias por aceptar la llamada.
Muchas gracias. Saludos a ti, saludos a toda la audiencia.
Oye, Penilei, bueno, pues rápido, la historia la conocemos. Tú publicas durante dos fines de semana consecutivo en tu columna de los sábados en el periódico Reforma que hay una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera en contra de varios actores, personas físicas y personas morales. Carlos Red de Mola, Víctor Trujillo, la esposa de Carlos, Latinus. Y hoy el presidente, con mucho desparpajo, como es su estilo, dice, como pateando el bote, que mañana estará Pablo Gómez, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, para aclarar que no hay nada y que no se investiga a nadie. ¿Se investiga o no? ¿Qué nos puedes decir?
Bueno, lo que yo obtuve fueron documentos que prueban que la Comisión Nacional Bancaria recibió unos oficios de solicitudes de la Unidad de Inteligencia Financiera. Estos oficios se recibieron en el caso de Loret, las empresas relacionadas con Loret y con Latinus, también la esposa de Loret y Víctor Trujillo. Todo eso ocurrió en febrero de este año, unas pocas semanas después de que se publicó como parte de esta serie de reportajes que Latinos ha publicado llamados El Clan, uh-huh. Un reportaje en particular que hablaba sobre vínculos entre el hijo de Andrés Manuel López Obrador, Andrés López Beltrán, con empresas que han recibido contratos millonarios con el gobierno federal. Eso por una parte. Y por otra, en el caso de Mexicanos contra la Corrupción, las peticiones que llegaron a los bancos fueron en junio del año pasado, poco después de que, como parte de las investigaciones por el caso Segalmex, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad publicaron un reportaje en el que también se hablaba de una conexión entre una persona que fue funcionario federal y al mismo tiempo firmó contratos que beneficiaron a una red de personas, amigos del hijo de López Obrador. En ambos casos, a los que yo tuve acceso, por tanto los oficios existen, tengo los números de expedientes en ambos casos, las peticiones, confirmé con todas las personas que están mencionadas en mis columnas que los datos que aparecían eran los correctos, es decir, que era el nombre exacto de ellos, que era su fecha de nacimiento, que era su número de CURP, que era su número de RFC, es decir, tuve el cuidado de llamar a Carlos, de llamar a Víctor Trujillo, de hablar con todos ellos, y asegurarme de, primero, que no fuera un homónimo, que sí se trata de ellos, y segundo, si ellos estaban enterados de esta investigación. Entonces, bueno, veremos qué dice Pablo Gómez mañana en la mañanera. El hecho es que la indagatoria se abrió y que los bancos recibieron estas peticiones.
Y que no puede ser ninguna otra instancia que no sea la Unidad de Inteligencia Financiera la que gire esas instrucciones a casas de bolsa, a bancos, a casas de cambio, para recabar este detalle de información personal. No hay más. Es decir, aquí tampoco hay mucho misterio. O es la UIF o es la UIF. No puede haber alguien
pero
más.
Es que además,
que le dé instrucción.
Los oficios que yo tengo dicen claramente que es la UIF. Uh-huh. Sí, o sea, sí. No es que alguien me lo contó, que yo lo imaginé, que me lo dijeron. Es que los oficios dicen claramente la UIF, y el número de oficios es un número de la UIF recibido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
¿Qué te hace pensar, Penilei, el hecho de que dejen pasar dos semanas y algunos días, que inclusive de manera en las coincidencias, que nadie cree en las coincidencias y nosotros menos, pero por ejemplo Contralínea, ¿no? Saca en este interín entre tu primera columna, la segunda, y de repente avienta un reportaje lleno de datos, de cifras, de propiedades, en fin, sobre Carlos Loret, básicamente sobre Carlos Loret, y que de repente dos semanas y media después digan, hombre, mañana lo vamos a aclarar. Era una reacción mucho más simple, sencilla, el decir, a ver, un momento, pues lo vamos a aclarar de inmediato, o simplemente seguir la ruta que traen sin tener que salir a explicar mediáticamente nada, ¿no?
A ver, yo creo que Contralínea, como cualquier medio en nuestro país, tiene todo el derecho de publicar sus investigaciones con sus fuentes. Durante muchísimos años, Contralínea, durante los años de Calderón, durante los años de Peña Nieto, Contralínea ha publicado investigaciones muy relevantes sobre corrupción en Pemex, sobre corrupción de todo tipo. Ellos han tenido expertise durante muchos años en acceso a la información. Y a ver, que se publique el asunto de un hecho relevante periodísticamente, entiendo que ha hecho ruido la columna, eso no me parece que sea parte de un complot o que debamos pensarlo, pensarlo así. Yo creo que si algo estamos hablando en esta historia es defender la libertad de prensa y el trabajo periodístico. Y eso va para Loret y va para Contralínea y va para mí, para todos. Sí, claro. El punto es que no se utilice, y este es el meollo, digamos, del asunto, que aun si la autoridad creyera que tiene información suficiente para creer que alguna persona, cualquier ciudadano, está lavando dinero, sea periodista o no, que abra una investigación por eso. Pero el punto central en este caso es que están introduciendo los nombres de estos periodistas y de estas empresas en investigaciones de casos que no tienen nada que ver con ellos. En el caso de Loret y de las empresas relacionadas con Latinus, los nombres de ellos están en medio de una serie de solicitudes de información acerca de una estafa de insumos médicos y cosas médicas en Michoacán, que no tiene nada que ver con el trabajo periodístico de Loret. Entonces, en estos días he visto algunos comentarios de gente que dice, bueno, Loret, ¿por qué tiene miedo que lo investiguen? Pues que lo investiguen, no pasa nada. Pero el punto es que así Loret, como yo, como tú, como cualquier persona, tiene derecho a que se le investigue si hay una causa para investigarlo. No simplemente porque alguien se sintió molesto o que metan su nombre en medio de una investigación que no tiene nada que ver. Y en el caso de Mexicanos contra la Corrupción es aún peor, porque ellos son los que principalmente han investigado el caso Segalmex y ahora resulta que los fundadores de Mexicanos contra la Corrupción están investigados en medio del caso que ellos mismos investigaron, lo cual es la locura. Entonces, el punto no es sospechar sobre cómo los periodistas estamos obteniendo nuestras fuentes. Todos los periodistas tenemos fuentes confidenciales, todos los periodistas tenemos fuentes en el gobierno y todos los periodistas utilizamos solicitudes de información para obtener la información de nuestros reportajes como mejor podamos. Eso así funciona, de eso trata la libertad de prensa. Pero el punto es la consecuencia que tiene entonces para nosotros que se nos trate como delincuentes y que nos metan en medio de investigaciones en las que no tenemos nada que ver. Y lo que ponía en mi columna hace poco es que la coincidencia cronológica, y la cronología es una metodología básica de periodismo, es que en ambos casos las indagatorias se iniciaron justamente unas pocas semanas después de haber publicado algo que era directamente sobre el hijo del presidente. Yo creo que es muy importante que no perdamos el foco de esta información. ¿Por qué se habrán tardado 2 semanas? Yo espero que porque están ocupados investigando casos de lavado de dinero. México es uno de los países donde más dinero se lava en el mundo. Y a esto vamos. O sea, la UIF tiene que ser utilizada para investigar muchísimos casos de lavado de dinero reales, tanto de corrupción como de crimen organizado. El punto es que cada día que la UIF se utiliza para otra cosa, es dinero y tiempo de todos nosotros que estamos pagando impuestos en México que está mal empleado.
Penilei, muchas gracias por aceptar la llamada y estamos en contacto contigo, si lo permites así, pues mañana mismo vamos a ver qué dice Pablo Gómez y sobre eso volvemos a entrar en contacto contigo. ¿Te parece?
Muchísimas gracias por la invitación.
Gracias, Penilei, que estés muy bien. Buenas tardes.